jueves lo primero que hacemos es buscar ese análisis, la radiografía de todo lo que está ocurriendo con Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUDE Business School. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lucía.
La clave la tenemos hoy en ese dato final de PIB del cuarto trimestre y esa parte de la que se puede extraer el gasto del consumo personal tan vigilado por la Reserva Federal. También teníamos, lo comentábamos con nuestro compañero Pedro, esa publicación de peticiones semanales de subsidio por desempleo que parece que siguen dando esperanza al sector laboral. ¿Qué análisis podemos hacer de todas estas referencias?
Buen dato del PIB, que pone de manifiesto ese incremento tanto en el gasto de los consumidores como en el gubernamental y que, pese a la desaceleración, muestra un mejor desempeño que la eurozona. También hemos tenido una lectura positiva en las peticiones de subsidio por desempleo. Siguen mostrando fortaleza al mercado laboral estadounidense. Veremos si Trump no lo estropea. Y algo peor, el dato de venta de viviendas, pero que es normal debido al endurecimiento de las condiciones crediticias de los últimos años.
También los inversores están muy pendientes hoy, como no puede ser de otra manera, de ese impacto en las automovilísticas europeas, en el caso que nos afecta, de esa nueva amenaza arancelaria de Donald Trump. Nos vamos a detener en todo caso en las estadounidenses porque estamos viendo fuertes caídas, por ejemplo, para General Motors. También los recibían con caídas en negativo Ford y Tesla. ¿Qué hay detrás? Porque estas decisiones se supone que se toman bajo esa idea del America First que tiene Donald Trump, pero ya vemos que de momento a las automovilísticas estadounidenses también les afecta en negativo.
Sí, hemos visto cómo Donald Trump ha confirmado que Estados Unidos aplicará un arancel del 25% a los coches no fabricados en el país a partir del 3 de abril. Veremos si es capaz de mantenerlo, porque con cada cambio de opinión va perdiendo credibilidad para los mercados, y de hecho recordemos que ya otorgó una prórroga al sector automovilístico tras la petición de Ford y General Motors. Y bueno, lo que persigue en teoría es fomentar la reindustrialización y el crecimiento económico dentro de Estados Unidos, pero el problema radica en que la Unión Europea probablemente responderá con represalias, se pone en riesgo ese acuerdo comercial con México y Canadá, y además el aumento de costes y posterior subida del precio de los vehículos puede traducirse en caídas en las ventas y generar pérdidas de empleo en Estados Unidos. No está el sector en su mejor momento, ni a uno ni a otro lado del Atlántico, así que todo esto le viene muy mal a las automovilísticas.
También estamos hoy pendientes, están cotizando las cuentas presentadas por el Banco de Inversión Jefferies debido a que las operaciones con bonos y las suscripciones de acciones se debilitan para esta compañía. ¿Qué visión tiene?
No han sido muy buenos resultados, caída de más de un 8% de los ingresos y ese beneficio por acción de $0.57 que se queda por debajo de las expectativas de los analistas. Mantienen el dividendo, pero lleva un buen palo la cotización en lo que va de año y, como has comentado, esa incertidumbre en el mercado debido a la guerra comercial y cuestiones geopolíticas se ha traducido en debilidad en las operaciones de renta fija y desaceleración en la suscripción de acciones, en donde vemos que los ingresos han caído un 39%. Es verdad que si miramos la foto completa de la división de Capital Markets, el panorama no es tan desolador, pero nos encontramos en este segmento con un 4% menos de facturación en comparación con el año anterior. De todos modos, hay optimismo en el mercado de cara a fusiones y adquisiciones para 2025. Un 72% de los encuestados por Jefferies anticipa un aumento de las actividades de M&A y quizás descontando pues esa política monetaria más predecible y especialmente en sectores como infraestructuras y digitalización.
Estábamos viendo a la compañía con importantes caídas de más del 9,3%. También tenemos que mirar, es protagonista esta semana GameStop, el minorista de videojuegos. Lo veíamos subir con fuerza tras anunciar esa idea para recaudar fondos y comprar Bitcoin, pero ahora la encontramos con importantes caídas. ¿A usted qué le parece esa estrategia de GameStop?
Bueno, estamos ante un MicroStrategy 2. Todo este tipo de movimientos generan mucho ruido al principio, pero no deja de ser una apuesta en donde parte del éxito de la empresa va a ir ligado a lo que haga un activo que no tiene nada que ver con su actividad recurrente. Desde el punto de vista del obligacionista, lo veo también como la ruleta. Compras un bono que no devenga intereses para que la compañía invierta en una criptomoneda y te la juegas a que el Bitcoin tenga un buen desempeño para no afectar a la cotización de GameStop. Para eso no sé si es mejor que el bonista invierta directamente en Bitcoin y que el 1 de abril de 2030, que es cuando vencería el bono, haga balance de cómo le ha ido. Y mi reflexión final es, si no hay nada más interesante que pueda hacer la compañía con $1.300 millones, no tengo nada en contra del Bitcoin, lo defiendo, pero recordemos que es que su negocio principal son las ventas de videojuegos.
¿Qué le parece el paso adelante que da Robinhood con su anuncio del lanzamiento de servicios de gestión de patrimonio y banca privada para inversores con carteras modestas?
Es un paso natural de cualquier servicio de brokeraje. En Europa estamos viendo como algunos de los más populares ya empezaron a ofrecer cuentas remuneradas y han terminado convirtiéndose en bancos especializados en inversiones. También pienso que esto le puede alejar del concepto que tenemos de Robinhood como empresa vinculada a ese trading de acciones meme o a esa falta de ética que hubo por su parte durante esos episodios de manipulación del mercado en 2021, y así dar paso pues a una oferta de servicios diversificada con una base de clientes mucho más estable.
Y para terminar, Rafael, ¿qué espera el cierre de los resultados de la firma de ropa deportiva Lululemon?
Ya había elevado su guidance en enero, estimando ingresos netos entre 3.560 y 3.580 millones de dólares y un beneficio por acción entre 5,81 y 5,85 dólares. Las expectativas están altas. De confirmarse, sería un récord de ingresos y beneficios. Recordemos que ha superado las estimaciones en 8 de las últimas 9 presentaciones, así que veremos si no defrauda al cierre.
Pues con esa idea nos quedamos. Rafael Lamborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. Gracias por estar en Mercado Abierto.
Muchas gracias a ti, Lucía, y muy buenas tardes.